Tres y media de la madrugada de este domingo, Piedrabuena en Ciudad Real. Belén, de tan solo 24 años, muere asesinada por su pareja y padre de su hija de 3 años. Un poquito más tarde, las 4 de la madrugada, Eva María fallece también asesinada por un disparo en el puerto de Santa María, en Cádiz. El presunto culpable, el que apretó el gatillo, fue también su pareja. También este domingo ha muerto estrangulada Nina. Ha ocurrido en Roquetas de Mar. El autor, un hombre, ya ha sido detenido. Y esta mañana, mientras desayunábamos, conocíamos la noticia de la muerte de Ayate, en Adeje, en Tenerife. En realidad, el asesinato se producía ayer a última hora de la noche. Ayate tenía 46 años y su exmarido ha sido detenido como presunto autor de su muerte a puñaladas y de las heridas causadas a uno de los hijos de la víctima cuando trataba de defenderla. La verdad es que el panorama pues es desolador. Vamos a tener en cuenta que diciembre fue el mes más trágico de todo 2022 en cuanto a víctimas mortales de violencia machista, y como vemos, este 2023 desde luego no lo hemos empezado mucho mejor. Con respecto a esas cifras de 2022, casi la mitad de esas mujeres, porque en total fueron 49 las que murieron en 2022, como digo, prácticamente la mitad, 20, habían denunciado previamente. Y esto no es todo. Si hablamos de medidas de protección para la víctima, solo en 10 de los casos se había adoptado, como decimos, esas medidas de protección, y en 6 de ellos estas medidas ya no estaban vigentes. Es decir, solo 4 de las 20 que habían denunciado contaban con protección policial. Lo que nos hace preguntarnos aquí en la tarde hoy, ¿de qué depende que una mujer tenga protección policial cuando es víctima de violencia machista? Y le voy a trasladar la pregunta a Amparo Díaz, que es abogada especialista en violencia machista. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿de qué depende? ¿De quién depende?
Bueno, pues debería de depender de una intervención profunda entre la policía y la administración de justicia. Pero en la práctica se están dando intervenciones muy superficiales, donde no hay una investigación, por ejemplo, de escuchar al vecindario, de hacer gestiones con los colegios, de escuchar a los niños y a las niñas. Y el resultado es que muchas veces se considera que no hay riesgo, cuando en la realidad sí lo hay.
Uh-huh. Hablamos de un sistema que lleva implantado 15 años, que ha mejorado y mucho la protección de las víctimas, que es el sistema Biogen, un sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género. Ahora mismo, Biogen tiene activos 70.000 casos, de los cuales 17 son de riesgo extremo y 706 son de riesgo alto. Es decir, que hay diferentes grados también, ¿no? ¿Qué implica que un caso sea de un grado extremo y otro de grado alto y otro de grado medio?
Bueno, está protocolizado. Se considera de riesgo. Perdona, es que escucho con un eco que me resulta un poco difícil hablar. No sé si puedo corregirlo.
Vamos a intentarlo.
Sí,
vamos a intentarlo.
Creo que ahora mejor.
Mira, perfecto.
Efectivamente, está protocolizado y está, hay una instrucción donde nos dice los distintos tipos de riesgo, el no apreciado, el leve, el moderado, el alto y el extremo. La policía es quien inicialmente empieza una valoración. ¿Qué pasa? Que esa valoración debería de contar, por ejemplo, con especialistas sanitarios, con especialistas forenses, psicológicos, que pudieran, haciendo un análisis para empezar de la credibilidad de la víctima, llegar a una conclusión o no. Como no tenemos eso, normalmente se convierte simplemente en escuchan a la víctima, y si la víctima trae lesiones físicas, y sobre todo si son de contundencia, pues se va a considerar que hay más o menos riesgo. De forma que toda la violencia psicológica queda muy tapada. Como comentaba antes, sería muy importante poder hacer rápidamente entrevistas a personas del entorno de la víctima, porque si no, nos quedamos solamente con lo que ella dice, y dependiendo de si trae un parte de lesiones contundente o no, se van a adoptar o no se van a adoptar medidas. Eso es un grave fallo del sistema.
Amparo, estás repitiendo varias veces la palabra tener una conversación, tener una investigación del entorno de la víctima, incluso tener una, tú dices, una conversación más larga también con esa víctima, que a veces va todo muy rápido.
Claro, mira,
y en esa rapidez no se detecta realmente la peligrosidad.
Totalmente. Mira, una víctima, estamos hablando de violencia de género en la pareja, ¿no? Cuando presenta una denuncia en la policía y pide una orden de protección, ella a lo mejor lleva 10 años sufriendo violencia, necesitaría horas para contar de manera general la dinámica y los episodios más graves. La policía no cuenta con horas. No, tiene muchísimo menos tiempo y además de que es muy difícil entrevistar a una persona que suele estar emocionalmente muy afectada y luego recogerlo por escrito. ¿Qué sucede? Que normalmente le dicen, vamos a centrarnos en lo último que ha pasado. Se recogen los últimos episodios y se le dice a la víctima, luego podrás ampliar en el juzgado. Bueno, pues en la mayoría de los juzgados luego no le permiten ampliar en el trámite de audiencia de la orden de protección. De forma que a lo mejor el episodio más grave no es de los tres últimos, es de hace un mes. Pero ese episodio nos llevaría a la conclusión de que hay una gravedad relevante, ¿no?, en esta materia. Sin embargo, no ha podido contarlo. Y cuando llega al juzgado, tampoco en ese trámite de evaluación del orden de protección puede contarlo. Además, ella a lo mejor tiene algún testigo o se lo ha contado a alguien o sus hijos han contado algo en el colegio. Bueno, pues en ese trámite que es muy rápido, de 72 horas, ni se contacta normalmente con los colegios, ni se contacta con el vecindario, no se hace nada, de forma que es la palabra de ella contra la palabra de él y como soporte de la palabra de ella si lleva algún informe sanitario. Eso, claro, limita muchísimo la capacidad de respuesta de protección, ¿no?
Claro, porque digamos que hay un error probablemente en muchos casos en la calificación de si debe ser un riesgo alto, bajo,
totalmente,
medio. Claro, porque cuando hablamos de un riesgo extremo, por ejemplo, antes yo cuando he dado los datos decimos que ahora mismo hay 17 mujeres con riesgo extremo. ¿En qué tipo de riesgo estamos hablando? ¿De muerte inminente?
De peligro, efectivamente, de peligro de un daño físico grave o de muerte. Y mira, y nos dice el protocolo que en ese caso la policía tiene que establecer un sistema de vigilancia permanente de la víctima, un control intensivo de los movimientos del agresor, vigilancia entrada y salida en los centros escolares e incluso diseñar un plan de seguridad personalizado. Sin embargo, no nos dicen, cuando se habla de vigilancia permanente, ¿de qué estamos hablando?
Ya.
Cuando se habla de control intensivo, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay muchas cosas que quedan en lo ambiguo. Está muy bonito tenerlo aquí en los papeles, pero en la práctica va a depender en gran medida del número de agentes policiales que haya y de la capacitación que tengan.
Cuando se habla de una orden de alejamiento, por ejemplo, normalmente esto que es un nivel de protección bajo,
normalmente es un nivel medio.
Medio.
Medio e incluso a veces hasta alto, porque por desgracia es, yo creo que hay otro error y es que difícilmente se adopta en lo que sería la entrada en prisión, la libertad condicional. Se ha generado un efecto perverso con la ley la ley reguladora del orden de protección, que es una ley del 2003, previa a la ley orgánica contra la violencia de género en la pareja. Es una ley muy buena, la de la orden de protección, pero ha tenido un efecto perverso y es que raramente se acuerda una entrada en prisión, de forma que podemos encontrar incluso con casos en los que las denuncias son por agresiones sexuales con partes médicos contundentes y lo que se le pone es una medida de alejamiento. Y bueno, y hay casos en los que verdaderamente la medida de alejamiento, aunque se otorgue, no va a proteger a la víctima. Lo que tiene que hacer esta persona es estar en prisión.
Mira, por poner uno de los últimos, el último caso, de hecho, Amparo, la chica de Adeje, la expareja de la víctima, fue arrestada el 28 de diciembre por coacciones, por coaccionar a esta mujer. El 28 de diciembre, estamos hablando de nada, hace 10 días. Quedó en libertad a los pocos días. Entonces se valoró que el riesgo que suponía para su pareja era alto. Pero el 30 de diciembre, el juzgado procedió al sobreseimiento provisional sin medidas preventivas ni orden de alejamiento. El 7 de enero se realizó una nueva valoración, pasando a riesgo medio y un día después la mató. ¿Qué nos dice este caso de todo lo que estamos hablando?
Bueno, nos dice que no tenemos ni idea de cómo valorar la violencia psicológica, porque las coacciones son una forma de violencia psicológica y estamos dando tumbos. Para empezar, nuestro Código Penal no nos da una descripción de lo que es violencia psicológica. Nos dice que bueno, que hay que condenar por violencia psicológica habitual o por coacciones o por amenazas, pero no nos dice de manera descriptiva en qué consiste eso, con lo cual muchas veces hay interpretaciones muy, muy variadas. Y por otro lado, normalmente la prueba de la violencia psicológica es la declaración de la víctima, que cumpla con determinadas características, y el impacto sobre la víctima. Y todo eso son componentes o, digamos, herramientas psicológicas que normalmente no conocemos o no dominamos los juristas y no contamos con expertos de la psicología que estén a nuestro lado de manera inmediata trabajando. Es que a mí me da mucha pena, pero cuando una persona, cuando se dice denuncia, 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 está muy bien, pero tiene que saber la víctima el esfuerzo que va a tener que desarrollar y hay que acompañar a la víctima y corresponsabilizarnos de esa denuncia. No es denuncia, ya verás qué bien va todo. No es así de sencillo.
Estamos hablando con Amparo Díaz, es abogada especialista en violencia machista, por el número tan elevado, ¿no?, con de muertes por esta causa, con que hemos empezado el año y con que terminamos también el año pasado, cifras, como decimos, tremendas. Está escuchando también, como es habitual, cada lunes, Daniel Gascón, periodista, escritor, colaborador de este programa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es muy interesante todo lo que nos está contando Amparo de la situación real, ¿no?, de la aplicación después de estas medidas de protección, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, dónde puede estar el error, ¿no? No sé qué te sugiere lo que comenta Amparo, si quieres preguntarle algo tú también.
Bueno, yo tenía dos dudas. Una es, digamos, ¿cuáles son los momentos más peligrosos? Y luego también, ya como estabas hablando de lo difícil que es a veces evaluar el peligro de las coacciones, ¿no? Saber a qué obedece que se retire la protección o que se relajen las medidas, porque muchas veces es lo que más sorprende, ¿no?, de ver a alguien que ha estado como con ese protocolo y de repente se lo han retirado y se convierte en víctima, ¿no?
Bueno, yo no sé exactamente en este caso por qué se ha retirado, por qué se ha rebajado la protección. Sí te digo que está protocolizado que cada cierto tiempo se tiene que reevaluar. Entonces, si la víctima no ha vuelto a manifestar que ha sufrido ningún incidente, se va rebajando la valoración. Pero claro, puede suceder que la víctima esté agotada y que la propia víctima ya no sea capaz de llegar al sistema o que desconfíe incluso del sistema, que eso también es otra cosa. Muchas veces lo que pasa es que la víctima está en contacto con un servicio especializado o con su centro sanitario y la víctima considera que lo que ella está volcando en una parte del sistema llega a las otras partes. La realidad no es así. Nos podemos encontrar con que ella está contando a lo mejor con su médico o su médica de atención temprana, que no duerme, que tiene pesadillas porque él a través de terceras personas la está molestando y la víctima cree que con eso ya lo va a saber la policía y la policía no lo sabe. Otro fallo del sistema que para mí es muy grave es que a pesar de que la ley lo permite, las solicitudes de órdenes de protección se hacen todo en la policía y no se hacen, por ejemplo, en servicios sociales o en los servicios especializados. Creo que sería muchísimo mejor, la ley lo permite, que la mujer contara lo que le está pasando al centro de la mujer o a los servicios sociales, con intervención de la psicóloga se recogiera con detalle su relato, se hiciera un informe de valoración por parte de la psicóloga que está interviniendo y se remitiera al juzgado. Incluso la ley permite que puedan pedir hasta medidas urgentes. Esto no se hace y normalmente las mujeres llegan al juzgado, digamos, con una mano por delante y otra mano por detrás. Llegan con su testimonio, pero sin ninguna otra prueba que avale más que lo que está diciendo, porque la huella de la violencia y la huella de su paso por otros servicios públicos se ha ido perdiendo. Mm.
Bueno, el diagnóstico que haces de la situación, yo creo, Amparo, que es desde luego muy acertada y desde luego interesantísima. Claro, por lo que nos cuentas, falta más medios, más tiempo para dedicarle, ¿no?, a estas cuestiones, esa conversación de la que hablabas, esa investigación también. Y, en definitiva, que los protocolos sean más ágiles. Y que los distintos factores implicados estén como más en coordinados, ¿no? El sistema de protección social, la policía, el médico de familia, en fin, que haya una mayor implicación y sobre todo mucha más agilidad en todo esto, ¿no, Amparo?
Pues sí, no. Yo creo que necesitamos mayor claridad a la hora de diseñar nuestro sistema. Por ejemplo, es muy importante que la violencia de género no la veamos solo en la pareja, que seamos capaces de verla en todos los ámbitos y así podremos hacer una valoración más completa de la magnitud de esta pandemia, porque es enorme. También que nos aclaremos respecto de las normas, si vamos a apostar sobre todo por prevención o si va a ser prevención más disuasión a través de la pena o no. Y por supuesto que dotemos a las policías y a los juzgados, pero también que compartan la responsabilidad las instituciones especializadas. No toda la responsabilidad es de los jueces, de las juezas, de la fiscalía, de la abogacía. Los demás servicios públicos tienen también una gran responsabilidad y tenemos que escucharlos desde los operadores del derecho. Tenemos que ser humildes y escuchar a los servicios especializados y a los servicios sociales.
Amparo Díaz, abogada especialista en violencia machista, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Nada, te ha sido un placer.
Gracias. En fin, más medios, más tiempo... Y no sé, Daniel, qué más se puede decir, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que se trabaja mucho, pero a veces a lo mejor no hay la suficiente coordinación.
Sí, no hay la... No, seguramente pues es muy difícil porque habrá un elemento también que tú intentas prever algo que puede ocurrir, pero seguramente el número de personas que están en esa circunstancia es mucho mayor, ¿no? O sea, que hay que reducirlo a cero seguramente es un objetivo que tenemos que buscar, pero es muy complicado eso, ¿no? Yo sí que veo pues estos casos que son muy estremecedores, además pues cuando se producen estos como rachas de repente terroríficas.
Sí, es verdad, ¿no? Inexplicable, no lo sé, pero sí, como estas rachas, ¿verdad? Es tremendo.
Y luego ves que una víctima siempre es demasiada, pero sí que creo que hay un lento descenso, ¿no? O sea, que me parece que también hay una, pues se afinan los protocolos, que la sociedad está muy concienciada. O sea, que dentro de la tragedia que es eso y la lacra, pues sí que hay una cierta mejoría, ¿no?
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.